Pónenme la sintonía del niño. Sintonía que es mejorable, ya te lo digo, ¿eh?
Sí. Bueno.
De momento es la que me es. Podría haber dicho algo el no, segundo no, día, el primero, fíjate, la primera semana.
La primera a la frente.
Tú fíjate la, sí, tú fíjate la presentación no, que le ha hecho con todo lujo de detalles a Diego. Con todo lujo de detalles, con sus pausas, sus músicas. Lo primero, la sintonía es mejorable. Ya está, vamos a empezar la sección.
Bueno. Esta sección en la que Alberto Herrera Montero todas las semanas nos acerca historias de la música.
Sí, sí. O personajes como es el caso de hoy. Pero antes de entrar en la sección, quiero que escuchemos algo. Un momentito. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Como habréis podido adivinar, es una versión del maestro Sabina, del ¿Quién me ha robado el mes de abril?, que además nos viene muy bien ahora, porque es bastante, bastante gráfico para lo que nos ha pasado. Y es una bonita iniciativa de una plataforma que se creó en marzo, que se llama Conciertos Yo me quedo en casa, por mi buena amiga Rebeca Jiménez y Jesús Linares. Y lo que trata a través de esta campaña, con esta versión en la que participan muchísimos artistas, es recaudar algo de fondos para la lucha contra el coronavirus a través de Médicos Sin Fronteras. Entonces quería comentarlo aquí, decir que hay dos vías, a través de la página web de Médicos Sin Fronteras, con una transferencia, o mandando un SMS en el que estaremos donando 1,20€ cada uno al 28033. Así que nada, yo ya he mandado mi mensajito y yo creo que es una buena, es por una bonita causa.
Digo.
Y nada, quería comentarlo antes de empezar la sesión.
¿Y con qué más andamos hoy?
Pues hoy traigo, creo que es que no escarmiento, porque hoy te voy a hablar de Gigi Cale, J.J. Cale.
¿Otra vez J.J. Cale?
Otra vez, no, vamos a ver, es necesario un monográfico, aunque sea dentro de una sección de J.J. Cale, porque es una seguramente una de las personas más influyentes para grandes artistas en el mundo de la música. A lo mejor te estás confundiendo, pues es que hablamos de él el otro día tú y yo en una comida, no sé si te acuerdas.
¿Te gusta ser, allí? Bueno, puede ser.
Sí, sí. ¿Ser? Bueno, a ver, para
es que
poner...
Está volcado con la sección, ¿eh?
Sí,
¿lo veo?
Sí,
volcado,
no, ya,
macho,
ya lo veo, ya está, lo veo. Ya lo veo. Es sorprendente que la mayoría del público no conozca a J.J. Cale, siendo, como te he dicho, un músico tremendamente influyente para gente como Eric Clapton, Bob Dylan, Santana, Mark Knopfler. Estos son, ellos mismos dicen que cuando llegan a casa, la música que escuchan, aparte de otros muchos, principalmente de J.J. Cale, que ha influido mucho en su vida. Un tipo que nace en Oklahoma, en la ciudad de Oklahoma, dentro del estado de Oklahoma, y luego se muda a Tulsa. Tulsa, que es un sitio bastante gris, bastante sosete, pero que geográficamente explica muy bien el sonido que se desarrolló allí, ¿no? Un sonido Tulsa que se le atribuye a J.J. Cale y que probablemente podríamos llamar sonido J.J. Cale, porque son pocos los que lo reproducen. Para que nos situemos geográficamente, está en el centro sur de Estados Unidos, entre Kansas y Texas, y está cerca de Alabama, Mississippi, Missouri, Arkansas, y por eso podemos analizar el sonido como una mezcla entre el country, entre el blues. Está rodeado de todos esos estilos, ¿no? Bueno, un tipo que comienza tocando en Tulsa, en varios grupos. Por cierto, Leon Russell, que hemos hablado de él aquí hace poco, comenzó su carrera con J.J. Cale en una de esas bandas en las que tocaban en Tulsa antes de mudarse a Los Ángeles. Entonces se mudan a Los Ángeles, empiezan a formar parte de sesiones de estudio, grabando para gente como Phil Spector, y J.J. Cale se harta de Los Ángeles, dice que quiere volver a Tulsa, y graba varias maquetas. Una de esas maquetas es un After Midnight que graba Eric Clapton y se hace muy conocida. A partir de eso, en el 70, creo que, no sé si es 70 o 71, J.J. Cale graba su primer álbum llamado Naturally, en el que hay canciones exquisitas, entre ellas este Call Me The Breeze.
Bye. simpático.
¿Tienes algún comentario tú de J.J. Cale que estaba haciendo tú en el 70?
J.J. Cale es un tío que le gusta a la gente de mi generación. Bueno, y a los que, como tú, se han preocupado en buscarlo. Pero era un tío que no le interesaba ni la fama, ni esas cosas, ni nada, ni siquiera la competición, ¿no? Él componía y... Él fue especialmente popular gracias a las canciones de él que hizo Eric Clapton.
Sí.
Porque si no...
Precisamente ese After Midnight que graba Eric Clapton en 1970 es de una maqueta que J.J. Cale no quería sacar, porque se volvió a Tulsa y no estaba muy interesado en esto de hacer música, ¿no? Pero debido al éxito que tuvo, creo que estuvo varias semanas en los primeros 10 puestos de la lista estadounidense y se decidió a grabarlo. Luego, Lincoln, es que le pasaba todo lo malo, porque sacó este disco y dentro de este disco está este Call Me The Breeze, que si, como bien sabes, también versionó Lynyrd Skynyrd y se convirtió en todo un éxito. Esto es como... Y además lo habló en el programa de este viernes en Área 27, que es como si tú tienes una idea muy buena de negocio, se lo presentas a unos inversores, te mandan al garete y luego llega otro con la misma idea, a los mismos inversores y triunfa como los chichos. Pues eso es lo que le pasó a J.J. Cale en su carrera, que los primeros años saca cuatro discos que son maravillosos. Yo la verdad que la discografía de J.J. Cale me la sé de memoria, de adelante a atrás, y esos años saca Naturally, Really, que es un discazo. Okie, que es uno que pasó un poquito más desapercibido, y para mí el que es la joya de la corona, que es El Trovador del 76, un disco en el que saca la canción de Cocaine, que luego también la haría muy famosa Eric Clapton en su disco Manos Lentas, en el Slow Hands del 77. Aún así, hay otra canción que sé que te gusta mucho y que a mí también, que se llama Cajun Moon. Mira esto.
Cajun Moon, what does your power lie as you move across the southern sky? Took my babe way too soon. What have you done, Cajun Moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun Moon took him from you.
Si Naranjo, si me dice que pongo música de desganado, este es el rey de los desganados.
Sí,
porque cantaba con muy pocas ganas.
Sí, a ver, muchas ganas no tenía.
Que no significa que no sea maravilloso, porque a mí la pureza, la esencia, la crudeza de las canciones, las pocas estridencias que tenía sus canciones. Unas canciones muy cortas, por cierto. Tú has dicho antes, Pa, que tenía muchos problemas por el tema de... que le daba igual ser famoso, le daban igual las reglas de las discográficas, hacía canciones, si os fijáis y os metéis en su discografía, es muy raro que una canción de J.J. Cale pase los 3 minutos de duración, algo que le decían una y otra vez y él, pues, que le daba totalmente igual. Tiene muy pocas entrevistas, tiene 5 entrevistas, muy pocas fotos puedes encontrar de él. Vamos, que ha sido un tipo que ha preferido pasar desapercibido y ha sido gracias a otros artistas como Eric Clapton, pues bueno, que se ha hecho medianamente popular entre, no sé, algunos que intentamos investigar un poquito más los orígenes de la música. Pues al final aquí tienes todo, ¿eh? Tienes country, tienes blues, tienes folk, pero todo abrigado en un mismo estilo que luego se consideró como el sonido Tulsa. Luego, a partir de los 80, me encanta J.J. Cale porque es uno de esos pocos artistas que en los 80 no se contagia de eso que le pasó al rock, ¿no? Que empezaron a meter sintetizadores, demasiados elementos de orquesta. Una cosa que por ejemplo, Elo, ¿no? Electric Light Orchestra y Supertramp, a lo mejor también, incorporaron violines, que eso fue una de las cosas que en muchísimas bandas de rock and roll, también tuvo mucha influencia el glam, pues luego utilizarían desmedidamente en los 80. A mí la música de los 80, la verdad es que me parece que rompe totalmente con el estilo que se consiguió en los 70, que para mí es la década de oro. No sé,
supongo. Yo estoy completamente de acuerdo. Los 80, hombre, tiene singularidades.
Hay cosas buenas.
Sí, muy buenas de power buenas. Pop.
Sí,
Unido,
pero
toda la new wave.
Hombre, pero la hondura de los 70, efectivamente, no, ni vamos, ni de broma. Bueno, vamos a ver.
espérate, te voy a poner la última, ¿no?
Ponme la última.
Es que te he puesto dos, te he puesto dos. Bueno, a ver, murió hace relativamente poco y Eric Clapton decidió hacer un disco conmemorativo con amigos, con estaba Mark Knopfler, está Neil Young, está Willie Nelson, está John Mayer, y una de las canciones, que por cierto fue la primera vez que yo pongo una canción en mi casa y mi padre se gira sin poner cara de asco, fue con esta, lo que ocurre que es una versión de Eric Clapton y John Mayer que se llama Lies. Told me that you tried to tell me where it's at. You said you love me, I can see through that.
¿Y Alberto, hoy qué se va a hacer?
Pues hoy, mira, he decidido que ya se acabaron los fritos y las historias hasta que empiece a ir a tu casa a comer, porque no se come otra cosa, desgraciadamente. Qué grasa y cosas de esas. Entonces me voy a hacer un cuscús con tomatito, con unas uvitas, con unas pasas y unas historias.